La Ventana de Madrid.
Javier Casal, buenas tardes de nuevo, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Francino? A ver, ¿cómo? Eso tú.
Yo eso lleno tú, de amuletos, mira, tú, tengo de todo.
Mira,
con el pin, con la correilla, con la pulsera. Esta es la camisa de la buena suerte.
Esta es la camisa de la buena suerte, color azul.
No, ¿sí? Pasa nada si mañana la vuelvo a poner, ¿no?
No, en absoluto. En absoluto, y el domingo, es más, si mañana nos dan los juegos, el domingo tienes que volver a Madrid con esa camisa.
Me cambiaré la camiseta interior,
pero la buena suerte de esa camisa.
Sí, te lo puedo asegurar. Y yo para estas cosas además soy un poco obsesivo.
Pues nada, no te la quites.
Así que no me la quito.
No te la quites, por tus niños.
Bueno, Francino, que esta tarde para arrancar la ventana de Madrid hemos querido buscar escenas de la capital que nos evocaran el olimpismo, ¿no? Y en un rato sé que vamos a comprar los aros olímpicos en forma de anilla de calamar.
Mira.
En un bocata de la Plaza Mayor. Pero inspirándonos en el espíritu olímpico, hemos pensado, bueno, a ver dónde encontramos en Madrid, ¿no? Algo que sea rojo, amarillo, azul, verde y morado. Una variedad cromática importante y muy variada. Y algo hemos encontrado. Ahí va una pista.
¡No me empujes, padre! ¡Hay que agarrarse a los cierros! ¡No mires abajo!
¿Te acuerdas, no? A ver, venga, vamos a escuchar un poco más.
¡Seis letras! ¡Pero mal! ¡Esperadme! ¡No corréis! ¡Aquí, padre! ¡Que no nos vamos sin usted! ¡No me pises!
El día de la bestia.
Ostras,
es el día de la bestia, el momento, ¿sí?, en el que Santiago Segura se descuelga del rótulo de Suez de la Gran Vía. Es un rótulo que tiene la riqueza cromática de Madrid 2020, imagen de la ciudad.
Ya está, entre tu camisa y el rótulo ya no hace falta que discutamos más.
Y ya se nos ha ocurrido la última maldad, que es mandar un redactor de la cadena SER en Madrid justo a ese rótulo. Le hemos dicho a Laura Marcos que por favor no se descuelgue, está por dentro, ¿no? Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? La bebida salvó a Santiago Segura en este film. Yo no voy a ser tan temeraria como él, ¿eh? No me voy a tirar por la terraza, estoy exactamente en el mismo lugar, uno de los puntos más coloridos de Madrid, al que posiblemente nos hemos acostumbrado quienes vivimos aquí, pero que es sin duda una referencia de nuestro skyline. Estoy en la terraza del Hotel Vinci Capitol, ante esta marquesina de Suez que vimos en el Día de la Bestia, porque este anuncio ya referente para todos se viste, como decías, con los colores olímpicos, los tonos del logo de nuestra candidatura. Están a punto de pasar, dentro de escasos minutos, en cuanto anochezca, a través de las barras verticales de este anuncio de Suez, de Madrid al cielo, dicen, y no puede ser más cierto en este caso, a través de unas vistas que impresionan, porque dan a la Plaza de Callao, llena de gente hasta ahora, al tercer tramo de la Gran Vía, y os voy a contar una curiosidad. Esta marquesina, que es icónica, se trata de uno de los escasos anuncios indultados de Madrid por haberse convertido en un emblema de la ciudad. Junto a ella están el cartel del tío Pepe y el de Firestone de Alcalá. Y ahora me preguntarás cómo es la habitación, porque esto también merece una explicación aparte.
Claro, supongo que no debe ser como el resto de habitaciones de ese hotel.
No, es una habitación totalmente atípica. Solo tres habitaciones dan a este letrero, lo que las convierte en algunas de las plazas hoteleras más deseadas. De esas, dos, una de ellas en las que me encuentro, están tematizadas con los motivos de la bebida. ¿Qué estoy viendo? Bueno, pues no estoy nada mal. En primer lugar, hay un inmenso jacuzzi aquí. Hay una cama que tiene la forma de la chapa de Suez, es totalmente redonda, y la moqueta está lleva un montón de burbujas de la bebida. Con lo cual, si finalmente nos dan los juegos, ha adelantado la comunidad que 800.000 turistas visitarán Madrid, todos ellos grabarán en su retina la imagen de esta marquesina y también de este edificio Capitol, bien de interés cultural, que tardó en construirse casi 3 años. Quería hacerte una pregunta, porque allí, desde Buenos Aires, quiero saber cómo vais de luz.
¿De luz eléctrica o de luz solar?
No, de luz solar.
De luz solar muy bien, porque como llevamos 5 horas menos y además hace un tiempo casi de verano, aunque estemos finalizando el invierno.
Bueno, pues en Madrid, como ya está atardeciendo, ya te decía que todavía no están iluminadas estas letras, pero la Gran Vía nunca duerme. Este anuncio sí va a descansar esta noche, desde las 2 de la madrugada hasta las 7. Sus luces de neón dejarán de alumbrarnos para brillar mañana, a ver si con un poco de suerte, con la elección de Madrid 2020, ¿no?
Que eso está hecho. Ya verás, Laura, como mañana va a brillar con todos los colores, con los colores de Madrid 2020. Laura Marcos, desde ahí arriba, desde el Hotel Capitol, desde, no colgada, pero desde el mismísimo letrero de Suez. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, aquí me quedo.
Aquí seguimos en la cuenta atrás hacia Madrid 2020.
La cadena SER con Madrid 2020. Mañana es el día.
desde las 4 de la tarde, edición especial de La Ventana con Francino desde el hotel NH City and Tower, cuartel general de la candidatura española. Aquí está alojado, como saben, el grueso de la delegación española. Está el príncipe de Asturias a la cabeza de todo. Ya hemos estado en ese cóctel de bienvenida que ofrece la delegación, en el que, además de deportistas, hay también muchas caras conocidas de la vida política y social madrileña. Y allí está también pendiente de todos esos movimientos nuestro compañero Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uy, creo que tenemos algún problema de comunicación ahora mismo con nuestro compañero. Sí, ahora sí, Felipe.
Decía que a las 6:30 arrancaba esta más que animada recepción de bienvenida para celebrar la llegada de la delegación madrileña, cóctel oficial en el Hotel NH para toda la comitiva que reúne aquí a políticos, también deportistas y a dirigentes deportivos. Mañana a esta hora Madrid habrá hecho ya su presentación ante los miembros del COI, pero los ensayos acabaron ya hace un par de días y lo que toca ahora aquí con esta recepción de bienvenida es agradecer el trabajo de la comitiva y comentar los mejores momentos de este durísimo maratón, cuyo desenlace conoceremos mañana sábado a partir de las 10 de la noche. Estamos buscando ya, Javier, algunos de los pocos invitados que van quedando ya para en una próxima comunicación intentar llevarlos a la antena de la cadena SER.
Venga, enseguida conectamos contigo de nuevo, Felipe. Aquí en Buenos Aires son las 2 de la tarde y... Uy, gírame el reloj, Emilio, que no veo. 2 de la tarde y 26 minutos, 7 y 26 minutos de la tarde con el jet lag. Estamos totalmente descolocados con esto de la hora. Es cierto que no parece que hayamos venido en pleno invierno aquí a la capital argentina. Tenemos sol, tenemos calor, y lo hemos visto, Felipe Serrano y yo, en la calle. Empiezan a brotar incluso algunos árboles, las cosas de la primavera aquí en Argentina. Por cierto, hemos estado también dando una vuelta por Puerto Madero, en las inmediaciones del Hotel Hilton, donde mañana se toma la importante decisión. Y desde luego vemos que estos señores cuidan muy mucho sus destinos. A recuadrar los horarios fundamentales. Mañana a las 2 en punto de la tarde comienzan las presentaciones en ese Hotel Hilton. Hablo siempre de horas en España. A las 2 arranca Estambul, después irá a Tokio y a las 5 de la tarde será nuestro turno, será el turno de Madrid. Lo llevamos repitiendo una y otra vez. Quizás sea esta tercera la ocasión que más cerca lo tenemos, pero sabemos ya lo que es perder, y además dos veces seguidas. Aquí en la antena de la SER, en La Ventana, hace un par de horas el presidente del COE, Alejandro Blanco, decía que Madrid no juega al empate.
No, nosotros yo creo que no podemos ir a empatar, nosotros vamos a ganar. ¿Y qué quiero decir? Que tenemos que seguir la línea marcada. Hemos preparado un argumentario desde que empezaron las exposiciones, que lo hemos ido desarrollando presentación tras presentación, y mañana va. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, Carlos. Más no podemos hacer.
Más no se puede hacer. Alejandro Blanco, que ha estado aquí compartiendo un micrófono con Ana Botella, con la alcaldesa de Madrid. Su mandato, desde luego asume quizá el momento más importante. Están en juego muchas cosas y no ha sido fácil heredar primero el proyecto de otro alcalde y después buscarle las virtudes a un plan conocido, fiable, seguro, pero sin grandes novedades respecto a la primera presentación, la del año 2012. Y esa es ahora nuestra principal garantía, la experiencia y unos juegos, dicen, asumibles.
Sería una nueva forma de hacer unos juegos. Sería una nueva forma en que la inversión que queda ahora mismo, en el caso que mañana nos concedan los juegos, es perfectamente asumible por las tres administraciones. Y en un momento de incertidumbre en el mundo política y económica, el que se pudiera una ciudad presentar a unos juegos sin tener un presupuesto de inversión tremendamente grande favorecería que se pudieran presentar muchas ciudades en el mundo.
Decía Felipe Serrano antes que en ese cóctel de bienvenida se estaban yendo prácticamente todos los asistentes. Insisto que había muchas caras conocidas del deporte, ya nos lo decía antes Laura Martínez, pero también gente de la política madrileña. ¿Queda alguien, Felipe?
Queda el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Señor González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se le ve muy animado, muy relajado. ¿Eso es algún pálpito especial que siente usted?
Bueno, yo creo que es un poco la tranquilidad de saber que se ha hecho un esfuerzo muy grande y un trabajo bueno a lo largo de todo este tiempo y que ahora pues depende de los miembros del comité. Nos queda la presentación de mañana, será muy importante. Trataremos de hacerla lo mejor posible. Para eso llevamos trabajando aquí 3 días y a partir de ahí, pues, en fin, esperemos que consigamos estos juegos.
Presidente González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero que usted nos ponga en situación. A usted le toca intervenir en esa presentación. ¿Cómo se prepara uno, más allá de los gestos, de la lectura? Entiendo que esto todo se ensaya un montón de veces, pero luego es inevitable, ¿no? Por mucha experiencia política que tenga usted y que haya participado en 1000 debates, joder, que uno se ponga medianamente nervioso cuando se suba a ese atril, ¿no?
Bueno, pues es verdad que ahí arriba y ya con toda la presencia de todos los miembros del Comité Olímpico Internacional y puesto en situación, pues es evidente que las cosas impresionan un poco, ¿no? Pero yo creo que tenemos la tranquilidad del trabajo bien hecho, del esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, y espero que ese miedo escénico que todo el mundo tiene y que siempre se tiene ante una situación de estas, pues dure exactamente lo que dura en decir adelante España.
Dicen que es una presentación muy sencillita, muy dirigida al público internacional, pero muy marcada por las emociones, por las sensaciones, muy directa al corazón, básicamente. Yo sé que usted no me puede desvelar absolutamente nada y no le voy a meter en ese brete, pero de verdad es así, es decir, al final aquí vamos a estar todos llorando como magdalenas.
No, yo creo que es una presentación, no es sencilla, creo que es una presentación bien articulada, es una presentación que trata de trasladar la fuerza de la candidatura de Madrid, el apoyo popular, el compromiso que todos tenemos para celebrar unos magníficos juegos. Y yo creo que ahí hay una intención de transmitir ese sentimiento que toda España tiene y Madrid, por supuesto, de organizar unos juegos, y para eso hemos venido trabajando a lo largo de todos estos últimos 8 o 10 años, ¿no? Y eso creo que queda muy reflejado.
Una más, ¿es tan importante como se está contando el papel del príncipe? ¿Usted ve ahí capacidad y sobre todo que está ejerciendo ese liderazgo ahora en Buenos Aires?
Yo creo que el trabajo del príncipe, la presencia del príncipe y su participación en la presentación es desde luego una de las potencialidades de esta candidatura y una suerte. Yo desde luego estoy absolutamente encantado, de verdad, con el trabajo del príncipe, con su presentación. Es un orgullo, es una suerte y los españoles se van a sentir enormemente orgullosos de contar con su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, porque de verdad que es ejemplar.
Pues Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros aquí en esta ventana. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, ¿alguien más por ahí o aguantamos un poco?
Bueno, como tú quieras. Si quieres, tenemos a la consejera de Educación que está departiendo en este momento con el ministro de Educación. Es un aquí te pillo, aquí te mato.
Estábamos departiendo muy educadamente.
Muy educadamente. Bueno, yo ya había pactado una entrevista con la señora consejera de Educación. Aprovechando su presencia en los micrófonos de la SER, señor ministro de Educación.
He estado en la ventana antes.
En la ventana. O sea que, sí. Pero vamos a darle una tregua a la señora consejera. Usted seguro que lo entiende. Seguro que lo entiende. ¿Cuál es su pálpito para lo que puede ocurrir mañana?
Bueno, pues es un pálpito positivo, pero es un pálpito que consciente de que al final son 94 o 95 personas que van a votar, cada una seguro que guiada por su mejor criterio y por lo que cree que es mejor para el movimiento olímpico. Bueno, se ha hecho el esfuerzo que había que hacer por convencerles de las bondades y las fortalezas de la candidatura de Madrid, pero como es natural, eso no garantiza nada. Estamos ilusionados, estamos esperanzados y estamos confiados, y a partir de las 5:30 de la tarde hora de Buenos Aires, 10:30 de la noche hora de España, esperamos estar, además de ilusionados, confiados y esperanzados, esperamos estar muy contentos.
Muy amable, bueno, pues, muchísimas gracias, señor
gracias
ministro.
Gracias al ministro Bert, está también la consejera. Felipe, si te parece, vamos a pulsar un momento el ambiente en la calle Madrid y ahora regresamos al cóctel, porque en Madrid para mañana se prepara una fiesta importante, una fiesta desde las 4 en punto de la tarde en la Puerta de Alcalá. Allí se están llevando a cabo todos los preparativos para una gran fiesta organizada por el Ayuntamiento y que estará presentada por muchas de las voces conocidas de la cadena SER y de las cadenas musicales de Prisa Radio. estadio. Allí estará nuestro compañero Fran Blanco, que mañana tiene un día largo, un día olímpico también, porque por la mañana estrena programa A Vivir Madrid y luego por la tarde irá marcando el paso, haciendo las conexiones entre Madrid y Buenos Aires desde ese escenario en el que hemos estado y en el que ahora, hace unos minutos, estaban llevando a cabo los últimos retoques.
Estamos preparando pues la candidatura, ¿no?, de Madrid.
No, hombre, no, esto es por las elecciones europeas, ¿no?
Que nada, controlando que no entre nadie en el perímetro por su propia seguridad.
Sí, Mojita, estamos enfoquetando el escenario.
Las luces,
para que nos roben, que no creo que se quieran llevar una pigas a su casa.
Hombre, de momento me está dando trabajo, pero no me imagino lo que son 7 años ahora.
Viene muy bien, aparte a mí me gusta el deporte, así que si se puede ver algo y tal, me parece genial.
Una celebración importante y qué mejor que nuestro país.
Y después terminar e irnos.
Mi vida, yo quiero robarla a la luna esta noche, tus ojos negros, para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer.
En esa fiesta estarán muchos otros: Carlos Baute, Pastora Soler, Lagarto Amarillo, a quienes escuchamos El Viaje de Elliot, o Manuel Carrasco. Y todo esto, como decimos, presentado por nuestros compañeros de 40 y de la SER, con Fran Blanco y con Tony Aguilar. Y en la otra fiesta, la que está en marcha ahora, en ese cóctel en el que cada vez queda menos gente, tenemos a alguien, Felipe Serrano.
Sí, tenemos a la consejera de Educación, a Lucía Figar, consejera de Educación y también de Deporte, que con frecuencia se nos olvida en la Comunidad de Madrid. Lucía Figar, buenas tardes.
Sí, sí, en esta ocasión además la parte importante es esa segunda, la del deporte.
Y consejera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y el deporte le tira a usted?
Bueno, sí, me tira como espectadora, pero también lo practico. Yo corro
Es más agradecido muchas veces que la educación, ¿no?
Bueno, no sé qué decirle.
Por lo menos en la gestión, ¿o no?
Bueno, no sé, ¿eh? Es bastante dudoso eso que dice usted.
No, le pregunto porque, bueno, a veces la educación se complica un poquito, la gestión sobre todo de los últimos cursos, debido a los recortes, y bueno, entiendo que gestionar esto, por lo menos la alegría, la emoción olímpica, es un poquito más fácil, ¿no?
Desde ese punto de vista, téngalo usted por seguro, desde luego, dan bastante más alegrías, es bastante más pacífico y hay bastantes más consensos.
Aquí en Buenos Aires tenemos la sensación, ¿no?, de que el optimismo se contagia, y es difícil no contagiarse, ¿eh? Aquí estamos, ya le digo, todos con el pin, con las pulseras, pero objetivamente esta es de las tres ocasiones que lo hemos intentado, esta es la vez que Madrid está más cerca.
Pues eso dicen los entendidos, y bueno, yo espero que sea así. La verdad es que en el 2012 había 4 ciudades candidatas y nos eliminamos la tercera. En 2016 llegamos a la final con Río de Janeiro, y a ver si ahora para 2020 llegamos a la final y somos los ganadores. Ojalá sea así la historia.
Ojalá. Lucía Figar, no queremos molestarla más. Muchas gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Una cosa importante, en este asunto de los Juegos Olímpicos hay un papel importante, que es el de los Estados Unidos. Dicen que en el año 2012 nos tiraron por el gesto de Zapatero aquel de no levantarse ante el paso de la bandera americana en un desfile de las Fuerzas Armadas. Bueno, los horarios de la televisión americana, los intereses, por ejemplo, de la NBC, que tiene todos los derechos, también favorecen a Europa en esta elección. Hoy el New York Times ha publicado un completo artículo sobre la elección olímpica, y la verdad, leyéndolo al detalle, no nos ponen del todo mal, aunque solo sea por compasión. Javier Bañuelos.
The New York Times hace un breve perfil de las tres ciudades, un perfil que tiene en común dos preguntas: ¿por qué sí y por qué no? Según el diario estadounidense, los miembros del COI podrían decantarse por Madrid por la empatía que provoca un país que necesita un empujón económico. Pero ¿cuál es el lado negativo de Madrid 2020?
Que es cierta la contabilidad B y, por tanto, que el señor Rajoy ha cobrado y otros ministros en negro.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción.
Siempre terminan destruyendo el disco duro.
La Izquierda Unida con Bolsoe están agobiados por los seres de Andalucía.
A mí me parece que es el caso de corrupción más grave que ha habido en nuestro país.
Pues sí, la corrupción, que se suma, dicen, a un pésimo historial sobre el dopaje.
Dünyanın tarihsel başkenti İstanbul diyorum.
İstanbul hak ediyor.
Estambul sería el primer país con mayoría musulmana que albergaría unos juegos. Esa era la baza que destaca The New York Times sobre Turquía, el único de los tres países que nunca ha organizado unos Juegos Olímpicos, pero en su contra también está la dura respuesta del gobierno turco a las protestas que se han vivido en los últimos meses. Y completando el triángulo, Tokio. Al diario estadounidense tampoco se le escapa que la fuga de Fukushima es su lado más negativo. A su favor, en cambio, sí tienen una reputación muy fiable, dicen, sobre la organización, teniendo en cuenta que Japón ha celebrado ya 3 juegos y en concreto Tokio lo haría por segunda vez. Pero la conclusión final de New York Times es que el COI tenga cuidado. Las tres ciudades, dicen, arrastran sus propios riesgos.
Pues que sea por compasión o por lo que sea, Francino, pero que nos los den.
Pues sí, ya toca. Ya toca y nos lo merecemos, además.